Señor, tú has hecho cosas grandes por nosotros aquí. Regocijados desde el polvo te adoramos. Alabamos al poder de tu gracia. Tú, amigo fiel de nuestras almas. Gloria a ti, Jesús, solamente. Gloria a ti, Jesús, solamente. Todo el que tenga aliento, que se una. Gloria a Jesús. Sí, a Jesús solamente. Creo que este es el deseo de todos nosotros y nuestra oración también esta tarde. Así como la tierra necesita la lluvia, así nosotros como su pueblo necesitamos la lluvia de bendiciones. Y yo creo que Él lo ha hecho hasta esta hora. Él nos ha bendecido siempre y también esta mañana en especial. Nos ha bendecido ricamente y por eso estamos agradecidos. Y Él lo va a hacer en esta tarde también. Hemos venido todos con fe. No dejen que alguna incredulidad entre en sus corazones, sino que tengamos todos fe y confianza y que estemos en expectativa de que Dios nos puede dar más de lo que nosotros podamos pensar. Antes de que oremos, quiero leer en el Salmo 103 algunos versos. Vamos a levantarnos para ello. Salmo 103. David clama aquí. Y yo pienso que nosotros todos queremos clamar con él estas palabras. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta aquí esta palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Fiel Dios, también nosotros queremos en esta tarde traerte nuevamente a ti la alabanza y la honra, la adoración. Señor, tú has escuchado, nuestros corazones tienen anhelo de la lluvia que viene desde arriba y las bendiciones que vienen de ti, porque el que tú bendices, Señor, es bendecido. Te pedimos, Señor, te adoramos y te pedimos, Señor, que sigas adelante con tu pueblo. Tú sabes lo que nuestros corazones desean. Tú conoces todos nuestros pensamientos, Señor. Señor, que nuestros pensamientos sean elevados hacia ti y te podamos llevar la alabanza y decir como David lo dijo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú has hecho solamente cosas buenas para nosotros y por eso estamos agradecidos. Y queremos alabar tu nombre. Bendice a tu pueblo, todos los que han venido y todos los que no pudieron venir también. Bendícelos a todos por tu nombre. Y también, Señor, bendice a nuestro hermano que traerá la palabra. Regala gracia para hablar y para escuchar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Solo creed. Solo creed. Todo es posible, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible, solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Padre Celestial, juntos te pedimos por tu bendición y por tu palabra y por la guianza de tu Santo Espíritu y por tu presencia. Oh Señor nuestro Dios, quiera tu nombre ser santificado. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también sobre la tierra. Danos también hoy nuestro pan de cada día. Aliméntanos con tu palabra. Danos maná escondido. Oh Señor, te damos las gracias porque tú has hecho cosas grandes. Te doy las gracias por los testimonios, los cuales yo ya escuché de lo que tú has hecho. Gracias. Esperamos también hoy que tú hagas cosas mayores. Y te damos las gracias de que tú puedes dar más de lo que nosotros podamos creer y orar. Ven y ayúdanos. Hazlo ahora, Señor. Dirige nuestras miradas hacia ti, el comienzo y el final de la fe. El que confía en ti no puede ser avergonzado. No. Tú eres fiel. Incluso si nosotros no somos fieles, tú permaneces fiel porque tú no puedes negarte a ti mismo. Y tampoco a nosotros, tus hijos, los puedes negar. Tú eres Padre por sobre todo lo que se llama Hijo. Y nosotros somos hijos de Dios. Aleluya. Alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, tú ves mi estado, el estado de mi cuerpo, cansado y débil. Pero nosotros te vemos a ti como el Dios Todopoderoso. Y tu palabra todavía hoy tiene el mismo poder. ¿Quieres tú poner tu espíritu en tu palabra y obrar de forma poderosa en todos nosotros? A ti, oh Dios, encomendamos esta reunión y la ponemos bajo la cubierta de tu espíritu, tu Cordero de Dios. Y te pedimos por la guianza de tu Santo Espíritu. Quita toda dispersión, todo problema, toda preocupación y todo lo que nos quiere detener. Todas las propias reflexiones y pensamientos. Quieras tú venir en tu derecho. Te damos las gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. También esta tarde queremos darle la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre del Señor. A veces tengo la impresión de que nuestros hermanos deberían venir al frente. Yo ya le dije al hermano Russo, le pregunté, ¿cuándo vendrás tú al frente? Y yo realmente desearía de corazón que el Señor a nuestros hermanos los dote y los pueda utilizar de una forma poderosa. Para Dios todo es posible. El Señor primero llamó a 12 y después a 70 y después cada vez más y más. Y los dotó y los envió. Y Él todavía hoy es el mismo. Y él pudo incluso venir entre los siete cuidadores de pobres y dotó o investió a dos de ellos de una forma especial, o sea, a Esteban y a Felipe, y los bendijo tan ricamente, de manera que eso simplemente está escrito y estamos agradecidos por ello. Dios toma al que Él quiere y cuando Él quiere, y Él hace lo que quiere hacer si nosotros simplemente nos ponemos a su disposición. Y eso ya lo expresé en mi oración, que estoy agradecido por todos los testimonios, los cuales uno escucha cuando va pasando. En especial, me alegré de cuando nuestro hermano de Wolfsburg me dijo: hermano Frank, estamos por segunda vez aquí ahora, pero cuando hace poco estuvimos aquí la primera vez, el Señor me tocó y me sanó de repente de una enfermedad que había durado 5 años y que era muy mala. Y por eso estamos agradecidos. Y hay testimonios gloriosos de lo que Dios ha hecho. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Hay diferentes formas que Dios puede utilizar, a veces a través de imposición de manos, pero también puede ser así, de que Él envía su palabra y nos hace saludable mientras la escuchamos con fe. Y entonces toda enseñanza humana queda de sobra. Y tenemos entonces la conexión con Dios y hacia Dios y recibimos lo que Él nos ha prometido. Si es por imposición de manos o por unción con aceite, o si es por la fe mientras estamos sentados, podemos igualmente a Dios vivir a Dios. Pero esto lo escuchamos también del hermano Branham. Dios actúa siempre según nuestra fe. Si hay gente los cuales dicen, o se dicen con convencimiento de que si me imponen las manos y oran por mí, seré sano, entonces sucede eso exactamente así, porque ellos lo creen así. Siempre sucede según nuestra fe. Y si alguien tiene la convicción de que yo seré sano cuando los hombres, los hermanos me unjan con aceite, entonces se podrían intentar muchas cosas y nada sucederá. Pero solamente cuando se actúa según la convicción de fe de la persona es cuando sucede. Y es así. Esas cosas son puestas bajo la fe personal. Y si alguien piensa o cree que si el hermano ora con voz baja, entonces ahí no hay ningún poder y entonces no seré sanado. Pero si el hermano ora bien fuerte, mente, entonces habrá poder ahí y yo seré sano. Pues entonces exactamente así será 100%. Si ustedes vienen aquí y piensan en sus corazones, oh, si el hermano ora en voz baja, entonces no hay ningún poder, no seré sano. Pues entonces ustedes no serán sanos. Es simplemente así. Debemos entenderlo. Vean, incluso en los días de Pablo, ahí sucedía en voz, sin voz baja ni sin voz alta, ahí incluso con los pañuelos con que él se limpiaba el sudor, ellos lo ponían sobre los enfermos y sanaban. ¿Sucedía o no? Sucedía. Pedro vino a Jerusalén y la gente escuchó que Dios lo utilizó a él de forma poderosa. La gente entonces no pensaba en unción por aceite o que le imponga las manos. o en voz baja o voz alta, ellos solamente tenían un anhelo o una convicción de que cuando ese hombre venga y cuando pase la sombra, y si ponemos a los enfermos así y la sombra de él pasa por encima de ellos, entonces todos serán sanos, uno después de otro. ¿Y sucedió así o no? Entonces, ¿quién quiere aconsejar a Dios? ¿Quién quiere pararse y decirle a Él, Señor, quizás yo deba decirte cómo tú lo debes hacer? Nuestro Dios actúa de maneras tan diversas y nadie sabe cómo Él lo hará hoy. Pero una cosa sabemos, que Él hará cosas grandes hoy. Alabado y glorificado sea su nombre. Yo algunas veces ya he hablado de eso, de mi viaje de diciembre a África, el cual me dio un gran empujón hacia adelante, el cual quizás para mí signifique algo más que todos los otros viajes internacionales que he hecho desde hace exactamente 20 años. Dios hizo simplemente cosas grandes y maravillosas, no solamente que miles vinieron para escuchar la palabra, sino que hubo un desbordamiento por la verdad. Fue una marcha triunfal de nuestro Dios, y por eso estoy muy agradecido. Ustedes saben que a pesar del cansancio, mañana estaré en Zurich, pasado mañana aquí, el martes en Londres. Yo simplemente no pude aplazarlo, tuve que aceptarlo. Yo quería aplazarlo y llamé, pero el hermano al otro lado me dijo, no puede ser, tú tienes que venir. Y cuando yo dije, pero yo no puedo, estoy cansado, y entonces él dijo algo parecido así, tú no necesitas andar, tú volarás. Así es. Y entonces ya no queda ninguna excusa más y uno entonces tiene que ponerse al camino. Pero gracias a nuestro Dios por el hambre que Él ha enviado entre su pueblo, y queremos aprovechar el tiempo. Es un tiempo caro, un tiempo malo, pero también un tiempo bueno, un tiempo de cosecha y un tiempo de alegre. ¿Entiende lo que quiero decir? Todo está a un lado del otro. Pero ¿saben qué? Lo importante es que no sea, o que no se confundan ambas cosas. Gracias a nuestro Dios. Qué glorioso de que podamos estar así tan libremente ante la presencia de Dios. Algunos con los que yo a veces hablo me preguntan cómo era el hermano Branham así como hombre. Y yo entonces a veces les menciono algunas cosas. Entonces ellos dicen, pues fue realmente así. Sí, él fue un hombre con mucho humor. Yo no puedo alcanzar eso, yo no tengo ninguno. Y él quizás mucho, él era un hombre alegre de Dios, pero él igualmente era un profeta muy serio, el cual trajo la palabra sin importarle el costo. Pero igualmente, él no fue ningún fanático. Él podía hablar en cualquier púlpito. Yo con intención publiqué la foto, o no la he publicado, donde él habla en la gran iglesia ya en la India con una vestimenta de cuello invertido. Y en esa misma iglesia yo también hablé y ellos me pusieron a un lado y me pusieron en las manos una sotana y un collarín invertido. Y yo les dije, un momento, denme por un momento solo. Y cuando ellos se fueron, entonces yo pensé, no, esto no puede ser. Y entonces lo volví a colgar en el gancho y esperé hasta que llegara el momento. Y cuando me llamaron, entonces salí así como yo entré. Y Dios, sin embargo, bendijo. Y ellos me preguntaron, ¿Por qué no te pusiste las cosas, la ropa? Yo dije, simplemente no me pasaban, no se me veían bien. Y yo les dije la verdad. Yo las puse así al frente mío solamente. Y yo dije, no, esto no me queda a mí. Eso no necesito ponérmelo. Pero el hermano Branham en eso fue un poco más flexible. Él pensó, la gente está aquí ahora y yo quiero serles una bendición. ¡Qué maravilloso! Un Pablo, él para los romanos fue un romano y para los griegos un griego. Él sabía exactamente lo que debía predicar cuando él estuvo en Atenas. Exactamente. Él pudo decirles a ellos, yo aquí encontré un texto, el Dios desconocido. Y ya entonces él tenía su tema en su mano y dijo, ese Dios desconocido, yo lo conozco, él se me ha revelado y yo se los anuncio. Y la gente, todos lo miraban. Sí, ese texto esculpido en una roca fue para él una ocasión o un tema para una completa predicación. ¿Se dan cuenta? Hombres de Dios pueden transportarse en toda situación. Y si ustedes se encuentran alguna vez con alguien que diga, el Señor me ha hablado, y él anda así, como que si no hubiera más nadie, dice, el Señor me ha hablado, pues él no sabe dónde el Señor vive y cómo se llama y cómo él habla. Una persona a la cual el Señor realmente le haya hablado, él permanece la persona más normal y sobria que haya aquí sobre la tierra. ¿Lo creen todos ustedes? Exactamente. Algunos se maravillan de que el hermano Branham iba a cazar. Y dicen, todo lo puedo entender bien, pero que él fuera a cazar. Ya déjenlo ir. ¿Pueden ustedes entender que Juan el Bautista comía langostas? Ya, ahí nuestro estómago se retuerce. ¿Y pueden ustedes imaginarse o entender que él se vestía con piel de camello? Y vean, él apareció en el desierto. Los burladores hubiesen podido decir, oye, ahí va ese camello. Sí, pero los escogidos de Dios, ellos no miraron a lo exterior. Sus corazones estaban entonados. Dios los había llamado. Y no les importaba cómo se veía el hombre. Que por cierto, la piel lo protegía igualmente contra el calor y contra el frío. Dios hace cosas de forma extraordinaria. Él toma personas las cuales a veces quizás ellos ni siquiera saben lo que hacen, pero deben hacerlo. Y sin embargo, el Señor los utiliza así como Él se lo propone. Vamos a confiar en el Señor de que Él quiere llevarnos a la meta y que Él ha enviado su palabra para sanarnos, corregirnos, revelarnos su voluntad y para hablar con nosotros en estos días. Yo tengo dos párrafos de la predicación del hermano Branham en inglés. Quiero leerlos en alemán y después también leeremos otras escrituras bíblicas, así como el Señor nos guíe. Y hoy en esta tarde tenemos un bautismo bíblico y tenemos una santa cena bíblica, un lavado de pie bíblico y todo lo que pueda ser bíblico. Pero para nosotros, los que hemos escuchado frecuentemente o desde hace años, eso pueda que no sea un sobreentendido para todos. Y ahora debemos de ponernos en el lugar de qué piensa de eso alguien que entre completamente nuevo. Él dice, bueno, esas son personas finas todas. El trato con ellos es agradable, también la hospitalidad, pero ahí hay cosas que no podemos entender. Y yo digo esto entonces ahora con intención. El que lee en el antiguo libro de Cánticos de la Iglesia Evangélica o Luterana y lee lo que Lutero sobre el bautismo, o en especial sobre ellos los que se bautizaban, o sea, por inmersión, y él los mencionó como anabautistas. Entonces, el que sabe eso puede ser que se espante cuando escucha que aquí hay gente que han sido rebautizados. Si Lutero dijo textualmente, malditos sean los anabautistas o rebautizadores. Y se puede leer al frente en el libro de canciones antiguos de la Iglesia Evangélica. Y ahora pónganse por un momento en la posición de una persona que nunca había escuchado algo diferente y que además quizás en Semana Santa y en Pentecostés y en Navidad y quizás dos o tres veces más ha tenido ese cancionero de ese gran hombre de Dios entre sus manos y vuelve a leer, malditos los rebautizadores. Y eso al final entonces les llega hasta los huesos y si de entonces de repente ellos escuchan, oh, allá bautizan nuevamente, entonces el corazón profundamente dice, oh, oh. Pero aquí no se trata de lo que Martín Lutero, John Wesley, William Booth, o sean quien sean, o Ellen White, o sean quienes sean lo que ellos hayan dicho, sino aquí se trata solamente de lo que Dios nos ha dicho en su palabra y nos ha mandado a través de ella y lo que a nosotros nos ha sido dejado en la Santa Escritura como la verdad confirmada. Y esto se los digo, si estuvieran esos hombres de Dios hoy aquí, ellos hablarían el mismo idioma bíblico que nosotros hoy hablamos. Pero en su tiempo fue el comienzo, el desbordamiento, pero no la culminación. Fue lo mayor, lo más grande que pudo haber sucedido en aquel entonces, que la justificación a través de la fe haya sido puesta sobre el candelero y que Lutero y también todos los demás reformadores descubrieron al anticristo y salieron de ello. Eso fue algo ya muy grande. Pero Dios no se quedó en eso. Ese fue el primer paso. Y así siguió avanzando de claridad en claridad y de verdad en verdad. Ya en aquel entonces hubieron gente como un Schwenfeld, el cual se paró y dijo, si se debe ordenar, entonces correctamente, y él incluso anunció el bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo. Ya en aquel entonces, en Genf, el español Servetus apareció, o se paró, y anunció la unidad de Dios. Así como está escrito aquí en este libro, ¿y qué sucedió? Él tuvo que dejar su vida allá en Genf, y esto con la aprobación de los reformadores, o por lo menos ellos se callaron ante eso. Una y otra vez se alzaron las voces y hasta un Juan Hus, el cual entonces en Constanz fue quemado en la hoguera. Pero entonces después vino el tiempo en el cual ya no pudo ser parado más lo que Dios había decidido en su plan. Y así estamos agradecidos al Señor de que nosotros esa evolución espiritual la podamos vivir y que podamos decirle sí. Imagínense, si en lo terrenal nos hubiésemos quedado atrás, yo hoy paseara a través de esta ciudad con un coche de caballos. La gente diría, hombre de Dios, ¿quién eres tú? ¿Has pasado por un lado del tiempo? Y realmente, yo sería quitado de las calles, pues la gente se daría cuenta de que yo de alguna manera me quedé retrasado en el tiempo. Hoy se maneja en auto y se vuela con avión o en avión. El tiempo ha avanzado. Terrenalmente hemos avanzado todos y hemos aceptado sin problemas el progreso. En especial cuando pienso en nuestros amigos de Checoslovaquia y de la DDR, de algunos países del este, cuando ellos vienen para acá, entonces ellos miran y dicen, oh, de eso ni siquiera soñábamos. Y se ve la diferencia. ¿Y qué quiero decirles con esto? Yo quiero, a través de esos ejemplos terrenales, clarificar que hay gente las cuales se han quedado atrás. Y discúlpenme, en especial ustedes, amados de la DDR, pero eso realmente se ha hecho muy cierto para mí cuando yo manejé desde la República Democrática Alemana, DDR, y hacia la República de Polonia. Y vean, en todos los años después de la Segunda Guerra Mundial, no le fue posible a ese sistema el construir el segundo trecho de la autopista. Los puentes fueron construidos para dos canales, pero ellos solamente pudieron terminar un canal. Y todavía hoy no hay un solo canal, y sobre el segundo crecen árboles y todo lo posible. Los puentes están ahí y las calles en todos esos años no pudieron ser terminadas. Y yo pensé para mí, ¿qué diferencia entre dos ciudades, o mejor dicho, dos estados que son el mismo pueblo? Allá se quedaron un poco atrás y aquí, desde la frontera con Dinamarca y hasta Austria o Suiza, se puede manejar sin ningún semáforo o alguna señal de parar, pero allá no es así. ¿Y qué quiero decirles con esto? Viéndolo espiritualmente, mucha gente se han quedado atrás, no solamente pueblos, pero yo hoy les pregunto, ¿quién se ha quedado atrás? Aquellos los que están bajo opresión, ahí donde uno no puede desenvolverse libremente, ahí es donde ellos se han quedado atrás. Y déjenme esto transportarlo a lo espiritual. Ahí donde Dios, según su palabra, entre su pueblo, se puede desenvolver libremente. Ahí no hay ningún detenerse o andar hacia atrás, sino ahí hay un andar hacia adelante. Y así debemos de verlo también en lo espiritual o espiritualmente. Dios, el Señor, ha dado un progreso y nosotros podemos ese progreso espiritual verlo y podemos con el Señor avanzar hacia adelante. Y si nosotros ahora hablamos del bautismo espiritual, entonces no queremos hacer sufrir a nadie, pero queremos igualmente poder decir la verdad. Hay un único Señor, hay una única fe y un único bautismo. Yo se los puedo leer de la carta de los Efesios, capítulo 4, Efesios, capítulo 4, quizás a partir del verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Y ahora vamos directamente a la práctica del bautismo. Y es al principio de Hechos de los Apóstoles. Aquí está en el capítulo 2, a partir del verso 38. Hechos 2, a partir del verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bautismo es bautismo. Rociamiento de bebés es rociamiento de bebés. Y no tiene nada que ver con Dios y con la palabra de Dios. Y eso debe de ser dicho una vez. En Marcos, capítulo 16, el Señor nos dio la comisión y bienaventurado aquel que pueda creer lo que está escrito aquí. Marcos, capítulo 16, aquí vamos a leer a partir del verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Lo leyeron conmigo? El que creyere y fuere bautizado. Según Romanos 10, viene la fe de la predicación o por la predicación. Entonces, primero debe ser predicado. Y la fe, entonces, que se produce por la predicación, guía o lleva a que la gente con obediencia se bauticen. Romanos capítulo 10, aquí dice a partir del verso 8. Romanos 10, verso 8. Mas, ¿qué dice? O sea, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El anuncio del Evangelio es la condición para una fe bíblica. Y el hombre, del cual tenemos casi que la mayoría de los libros o canciones en el libro Alegría de Pentecostés, el cual fue utilizado de una forma muy especial a finales del siglo pasado, Jonathan Powell, él en su lecho de muerte hizo una confesión y dijo: me arrepiento de que no me haya dejado bautizar bíblicamente, un hombre el cual exaltó la santificación tan altamente que quizás lo hizo mayormente lo que hizo, lo hizo John Wesley, un hombre que pudo decir y lo escribió en su testimonio de que él fue santificado completamente y que él por durante muchos años no sucumbió bajo malos pensamientos o palabras o hechos y que él pudo vivir una vida de vencedor y de victoria, el cual los hermanos o parientes simplemente dijeron, eso es imposible. Pero ese hombre dio testimonio por muchos años el no haber pecado ni en pensamiento, ni en palabras, ni en hechos. Y a pesar de ser tan santo, tan puro, quizás también ante Dios en su corazón, y sin embargo, el ABC del ser creyente no lo aprendió. Y no dijo el hermano Branham claramente que uno puede estar salvo sin ser santificado. Y uno puede estar santificado sin ser lleno con el Espíritu Santo. Pero cuando todo eso, de una forma armónica, anda conjuntamente y toma su puesto en nuestra vida de fe, entonces tenemos aquello lo que Dios ha determinado para nosotros en una medida completa. Entonces, aquí nos son mostrados gente que Dios ha utilizado y ha bendecido. Pensemos en muchos, los cuales realmente han sido bendecidos por Dios. Pero el tiempo no había llegado. Ellos vivieron con Dios y caminaron con Dios. Pero los días de la restauración divina y de la visitación divina todavía no habían llegado. La última generación de la edad profética para la iglesia todavía no había llegado. Entonces, ellos sirvieron al Señor según la luz y la claridad que tuvieron. Pero hoy, eso se ve un poco diferente. Ya no vivimos en el tiempo de la reforma o en los siglos siguientes, sino que estamos al final del tiempo de gracia, donde la iglesia del Dios vivo es llevada a regresar al estado original, donde la doctrina apostólica, donde el anuncio y la práctica sean válidas nuevamente, así como fue en el cristianismo original. Y esa es la diferencia. Nosotros no enjuiciamos a esas personas. Y Él no se lo cuenta a la gente, a esa gente. Pero ahora, Él permite que se le diga a todos que el tiempo de la ignorancia pertenece al pasado y que ahora estamos en el día al cual Dios hizo para regalarnos completa claridad sobre todo por su gracia. Y con eso también esta pregunta es respondida. La fe viene por la predicación y la predicación de la palabra de Dios. No hay ni una única escritura bíblica que nos diría que hombres, hijos de hombres, perdón, vinieron al Señor y Él los bautizó. No, ellos fueron llevados al Señor para que Él los bendiga. Y lo mismo lo hacemos hoy. Nosotros traemos nuestros hijos al Señor para que Él los bendiga, pero después entonces la palabra debe ser dada a ellos y deben ellos entonces tomar sus decisiones para Jesucristo y entonces ir y dar el paso del bautismo. Así lo hemos leído. El que creyere y fuera bautizado. La Biblia no conoce nada de un padrino de bautismo. Oh, eso es tan triste. Yo espero que la gente no se sienta atacados personalmente cuando mencionamos esas cosas. Pero si lo hacemos, es con dolor profundo en nuestro alma. Y Lutero escribió en aquel entonces un libro sobre el final de la iglesia en la cautividad de Babilonia. Y si nosotros creemos que el final de la cautividad de Babilonia ha venido, entonces vamos a creer que todos los que escuchan el llamado de Dios saldrán de esa cautividad de esclavitud de Babilonia y se pararán sobre el suelo de la palabra de Dios, porque el Señor no cambia su palabra, sino que se queda ahí como Él lo dijo. En Hechos de los Apóstoles tenemos una gran cantidad de enseñanzas o de informes, los cuales están a nuestra disposición. En el capítulo 19, a partir del verso 5, leemos la historia de Pablo en Efesio, cuando él allá se encontró con esos hombres, los cuales habían sido bautizados antes con el bautismo de Juan. Voy a leer en Hechos de los Apóstoles 19, versos 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos hombres fueron bautizados por el mismo hombre, el cual Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, había bautizado. El mismo hombre, el cual bautizó a Jesucristo en el Jordán, el mismo hombre había bautizado a esos 12 discípulos. Y entonces, nosotros seguramente hubiésemos dicho, amado Pablo, queremos que sepas que nosotros allá fuimos bautizados por el mismo hombre, el cual bautizó al Señor. Pablo, ¿quieres decir tú que ese bautizo no es válido? Para el Señor fue correcto. Entonces, ¿por qué no debería ser correcto para nosotros? Ningún argumento, nada. Pablo anunció el consejo de nuestro Dios y dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero ahora debéis ser bautizados para perdón de vuestros pecados. No que los pecados son perdonados por el bautismo. Eso muchos lo han malinterpretado, sino que el perdón de los pecados sucedió por la sangre del Cordero, la cual en la cruz en Gólgata fue derramada. Pero como confirmación de la fe, de que nosotros hemos recibido ese perdón de los pecados, nos dejamos bautizar como un paso de obediencia y fe, el cual podemos dar ante la presencia de Dios. Y eso debe de ser claro, no perdón de pecados por el bautismo, sino perdón del pecado a través de la sangre derramada del Cordero. Y todos los que han recibido perdón, como muestra de que sus pecados han sido perdonados, Ellos se dejan bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Es esto claro? El amén no fue suficientemente en voz alta. La próxima vez los llevaré conmigo para África, pero solamente si ustedes pagan ustedes mismos el pasaje. Amados, para mí, todas estas son verdades preciosas bíblicas. En el agua no hay ningún poder de perdón, sino que el poder de perdón está en la sangre, y en la sangre estaba la vida divina, y la vida divina fue dada ahí por nosotros para que nosotros recibamos esa vida divina. Pero la obediencia es necesaria, pues desobediencia es como el pecado de adivinación. Y entonces llegamos al punto, el cual está escrito en el Apocalipsis, sobre esa gran iglesia mundial, la cual con su copa hace fornicación espiritual y emborracha o ha emborrachado toda la tierra. Incluso los reyes y todos han tomado de ahí, de ella, y han sido engañados y se han despistado y no encuentran el camino de Dios. Más, el que quiera puede seguir tomando de la copa de Roma, pero entonces dejen la copa de bendición tranquila. No podemos tomar de la copa de salvación y por el otro lado volver a tomar la copa de Roma y tomar de ahí. Vosotros, mi pueblo, salid de ellos, apartaos y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y me seréis hijos e hijas y yo os seré por padre, no, por Dios, perdón. Y si alguien piensa que esto es fanático, entonces, bueno, Dios entonces es fanático, porque eso no lo dice un hombre, sino que eso lo dijo el Señor mismo. Y yo no quiero seguir entrando más en este tema. Creo que ha sido dicho claramente y está escrito claramente. Y al que todavía haya que rogarle, pedirle que haga lo que el Señor nos manda hacer, yo no sé si ahí ya el fruto está maduro. Entonces eso debemos dejarlo al Señor hasta que cada uno se deje convencer por su palabra y por su espíritu. Pero si ustedes todavía están en una lucha interna, entonces queremos ayudarlos en lo que podamos, con la ayuda de Dios, para que seamos todos sacados de todo lo que no es bíblico y nos dejemos limpiar y santificar en la palabra de la verdad, que era hoy en este sitio. A todos los que no han sido bautizados bíblicamente, por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo, quieran ellos hoy reconocer que es necesario y quiera cumplirse en ellos lo que nosotros en Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 41, leímos, que los que recibieron su palabra se bautizaron. El que no la recibe no necesita bautizarse. Él puede entonces andar en su propio camino. Pero el que con temor de Dios recibe la palabra, a él el Espíritu de Dios le mostrará y él se bautizará bíblicamente. El bautismo lo hacemos nosotros aquí, cuadrando con lo que los apóstoles hicieron en el nombre del Señor Jesucristo. Pues ese es el nombre el cual está relacionado a nuestra salvación. Ese es el nombre del pacto de Dios, el Señor, en el Nuevo Testamento. Así como Yahvé fue el nombre del pacto del Señor en el Antiguo Testamento, y Jesús dijo, bautizándolos en el nombre, no en títulos. Yo pudiera tener muchos títulos. Yo puedo ser un padre e hijo y predicador y maestro y evangelista. Yo puedo ser muchas cosas. Pero mi nombre es de mis padres y abuelos. Y quién sabe desde cuándo, siempre ha sido Frank. Jesús dijo, Padre, os he dado a conocer tu nombre. Manténlos en tu nombre, el cual tú me has dado. Padre, santificado sea tu nombre. Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Ustedes se van a impresionar. Incluso todos los que han salido de Roma se llevaron consigo la vieja forma de bautizo. Yo nunca me voy a olvidar que ya han pasado algunas semanas en el viaje de Abidjan, de la costa de Marfil hacia Lagos. Ahí estuvimos sentados con 3 personas en una línea en el avión y yo estaba sentado al lado del pasillo. El que estaba a un lado, no sé quién era, y estaba sentado un hombre y una mujer. Y el hombre era un diplomático de la UNO y hablaba muy bien inglés de Senegal, y la mujer era de Lagos. Y yo tomé mi Biblia y leí, y de repente ella me preguntó, ¿eres tú cristiano? Yo dije, sí. Y ella me dijo, yo también. Y entonces, pues, incluso siguió adelante. Y yo dije, oh, me alegro de eso. Ella dijo, sí, yo pertenezco a la iglesia de los querubines y serafines. Y yo entonces le pregunté, un momento, hermana, ya yo he estado varias veces en Lagos y vi a los profetas vestidos de blanco a la orilla del mar, los cuales se alternan desde la mañana hasta la noche. Y también vi algo sobre la Nueva Jerusalén, muchas cosas he visto allá. Pero eso no. Y dijo, ¿todavía no has escuchado de nuestros profetas y de los 12 apóstoles, que son 12 ángeles? Y yo le dije, hermana, no, pero sinceramente que no me interesa. Y entonces seguimos conversando y yo le dije, hermana, una cosa te quiero preguntar. Dime cómo bautizan. Y ella dijo, oh, bautizamos 3 veces, 3 veces en el nombre del Padre. Y entonces levantamos a la persona que se va a bautizar y después en el nombre del Hijo lo volvemos a levantar. Y yo le dije, ¿esa es la iglesia de querubines y serafines? Y ella dijo, sí, esa es la iglesia. Y yo le dije, pero no es la iglesia de Jesucristo. Y entonces, claro, entramos en una conversación corta. Y ahí lo tienen. Todos salieron de Roma, pero han sucumbido bajo falsos profetas que los ha guiado a nuevas cárceles espirituales y todavía hoy están engañados. Pero gracias al Señor por la claridad de su palabra. Y este quizás es un punto el cual nosotros no lo hayamos visto así. De cuán valoroso o valorosas deberían de ser todas estas verdades bíblicas. ¿Es así o no? ¿Y qué hacemos con eso? Como hoy o cuando fue, el amado hermano en la última línea estaba bostezando. Pero eso él se lo puede guardar para mañana en la mañana. Pero si escuchamos la palabra de Dios, entonces escuchamos la palabra de Dios. Y todos sabemos entonces que aquí está hablando Dios con nosotros. Y Él quiere que sepamos que todos los que escuchan mi voz deben de tomar a sus corazones lo que les es dicho. ¿Saben ustedes o sabemos nosotros cuánto tiempo más durará el tiempo? ¿Sabemos nosotros si vendrá otra vez una oportunidad así? Yo no lo sé. Espero que sí. Pero una vez el tiempo terminará. Él ha comenzado y va a terminar. Y hoy deben todos de entender que hay solamente un Señor, una fe y un bautismo. O sea, el bautismo de aquellos los cuales por la fe en el Señor han aceptado su salvación. Y esa es la relación, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Esas tres cosas son conjuntas. ¿Y por qué deberíamos de avergonzarnos del nombre del Señor, el cual significa tanto para nosotros? No ha sido dado ningún otro nombre a la gente bajo el sol, pero bajo el cielo, sino el nombre de Jesús, en el cual podemos ser salvos y debemos ser salvos. Y le dará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Quiera esto ser suficiente, y le pedimos a todos los que quizás están dudando de que vengan para una conversación y para oración, de manera de que nadie se quede. Y si ustedes, sin embargo, lo deciden así, entonces debemos nosotros dejarlos en vuestros caminos y esperamos que el Señor, a pesar de todo, tenga su camino con ustedes. Vamos a levantarnos para orar juntos. Quizás cantamos el coro, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. ¿Puedo pedirles que todos los que se quieran bautizar ahora vengan al frente? Cantamos el coro una vez más. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Padre Celestial, te damos las gracias de que tú todavía llamas gente en este último tiempo, en la última hora. Tú sigues buscando a personas y tú consigues o encuentras a los tuyos y ellos escuchan tu voz y pueden seguirte. Señor, te pido, regala gracia, en especial para esta gente joven, que puedan andar contigo en este último tiempo y en este tiempo difícil. Señor, tú les vas a regalar fuerzas y vas a estar con ellos, Señor. Esa es mi oración por ellos y por todos los que hoy darán el paso del bautismo. Quieras tú bendecirlos y manifestarte como el mismo, como lo has sido desde el principio. Tu nombre sea honrado por ello y alabado y adorado. Regala gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.